Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es martes 13 de octubre, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Arranca en directo el primer despertador de la radio realizado por los ponedores de calles, los que hacemos que con nuestro trabajo España funcione. La verdad que asomarse a la prensa del día y observar cosas chulas, cosas positivas, cosas que te desengrasan un poco dentro de tanto horror, pues como que a uno le reconforta. Y es que te voy a contar que el Papa Francisco sigue dando un ejemplo con cada una de sus actuaciones. Este lunes hemos sabido que el Vaticano ha abierto un albergue para indigentes en Roma. El espacio, cercano a la Plaza de San Pedro, cuenta con 34 plazas solo para hombres. Según datos de Cáritas en Roma, hay unas 8.000 personas que carecen de lugar donde dormir. Bueno, pues el dormitorio lo gestionan religiosas de la Madre Teresa de Calcuta y se han establecido una serie de reglas para poder usarlo. Las personas alojadas podrán beneficiarse además de la cena que ofrece el comedor público de donación de María, del desayuno en el mismo dormitorio y de las duchas que hay bajo la columnata de la Plaza de San Pedro. La verdad que es una noticia maravillosa, siempre hay que echar un cable a los demás, siempre. Y atención, porque en nuestra primera hora juntos vamos a hablar con Rocío Nieto, presidenta de APRAMP, asociación que alberga a un montón de mujeres con historias infelices. Beatriz Calderón te va a dar los titulares del día y viajaremos en directo hasta Nueva York para que Carolina Martín nos cuente con todo lujo de detalles cómo se vivió el Día de la Hispanidad en la Quinta Avenida en Nueva York. Y atención, porque Miguel Ángel Almodóvar estará por aquí y nos va a hablar de los transgénicos. Todo esto con una selección musical de lujo, porque entre las canciones que tú mismo nos pides y las que yo me traigo, disfrutaremos hasta que llegue Carlos Herrera de las canciones perfectas para comenzar este martes 13 de octubre. Y nada, que si estás trabajando, que si perteneces pues al sector de la vigilancia, que si eres de policía, de guardia civil o estás en un hospital o una farmacia de guardia, te aseguro que nos encantará que escucharte. Y para eso tenemos unas cuantas formas de ponerte en contacto con nosotros.
Pues comenzamos con el teléfono gratuito, es el 950-6006. En Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, @poniendocalles. Y también nos podéis enviar un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calle. Chicos, chicas, a por el martes. Las 4 y 8 de la mañana, ahora mismo en Córdoba 14 grados, hay 15 en Coruña y 19 en Barcelona. Para ser la primera española que opta al premio internacional Women for Change, algo grande ha tenido que hacer. Ella es quien rescata desde hace 37 años a mujeres prostituidas desde la asociación APRAMP. La mayoría de ellas con historias infelices, ya te lo decía al comienzo. Y bueno, pues han venido a España a ser engañadas. Y además ellas quieren salir de ese mundo tan complicado. Rocío Nieto es la presidenta de esta asociación. Y lo primero de todo, le quiero preguntar a Rocío, que ya está con nosotros, ¿a qué historias te enfrentas cada día, Rocío?
Buenos días, muchísimas historias. Llevamos ya, pues ya hemos recibido desde hace 37 años acá a 3.500 mujeres informado. Y bueno, pues hemos tenido éxitos y fracasos, no cabe duda, pero sobre todo nos anima muchísimo todos los éxitos que tenemos con mujeres y niñas que llegan a nuestro centro en situación de trata, porque anteriormente la ha cambiado mucho en España la prostitución. Antes eran señoras que venían a prostituirse por una necesidad puntual de paro del marido, españolas, pero ya de hace 16 años para acá pues son todas inmigrantes, procedentes de países pobres, Rumanía, Nigeria, Brasil, en Paraguay, bueno, muchas nacionalidades que llegan a nuestro país totalmente engañadas, ¿eh? Y ya no solamente explotadas, sino vendidas en los países de origen.
Rocío, ¿cómo dan con vosotros? ¿Cómo entran en contacto con la asociación?
Pues a través del premio este que hemos recibido de la unidad de rescate, que están trabajando con nosotros 13 mujeres sobrevivientes de la trata, es decir, han sido explotadas, han sido vendidas de los países, una de Nigeria, otra de distintas nacionalidades, de Brasil, Santo Domingo, Paraguay. Entonces llegan aquí a España, nosotros llegaron a nuestro centro, ellas vinieron engañadas, las esperaban en el aeropuerto, las llevaban a un piso, en este piso las tenían totalmente encerradas, y luego ya tenían que salir forzadas a ejercer prostitución. Bien la metían en club si eran menores para que no las pudieran detectar nadie, y si no ya pues en la calle Montera, en el polígono Marconi, en las distintas zonas de incidencia de prostitución que todas vemos en la calle y las conocemos. Y de ahí pues estas mujeres de la unidad de rescate que son que han pasado por esa situación, llevan un chaleco, un distintivo para que cuando se acercan a las mujeres vean que, sobre todo, que personalizan muchísimo con ellas, porque si voy yo como trabajadora social o otra persona, pues ellas desconfían un poco, puesto que ya han pasado por unas circunstancias muy graves en su vida, ¿no? Primero palizas que les dan, y entonces para que ellas confíen en quien va a informarles, pues son ellas mismas, mujeres que lo han pasado, mujeres que les dicen, mira, yo he pasado por esto, tú si quieres puedes salir. Si puedes, si primero si quieres y puedes, con mucha, por supuesto que les cuesta mucho porque es muy fácil entrar y muy difícil salir, porque tienen que denunciar a sus familias a veces. Por lo tanto, el plantearse eso una niña o el plantearse eso una mujer, pues cuesta mucho, porque claro, es lo que les queda, ¿no? De decir, bueno, he venido aquí, mi familia, ahora, ¿qué pasa con ella? Porque quiere, lo que quiere la familia es que le mande el dinero por lo que han venido a buscar. Luego ya no les interesa si ejercen o no prostitución.
¿Cómo lo ganan, claro?
Eso ya no lo... Para ellas no, tienes que mandar porque tu hermano está enfermo, ya, porque a tu padre le hace falta, en fin. Entonces estas mujeres se introducen, van a las calles, van a los polígonos industriales y sobre todo van descubriendo pisos que son pisos invisibles, que denominamos nosotros, porque, bueno, pues se acercan, ahí está la madame, pues es difícil, porque para que te dejen entrar en un piso, tienes que trabajártelo también. Mire, nosotros venimos con una prevención sanitaria, queremos informar a las mujeres de lo que tienen más enfermedades que pueden contraer, tal, bueno, pues empiezan así y luego terminan ganándose la confianza de la madame y de la propia mujer, ¿eh? Y entonces ahí ya, bueno, pues estas mujeres, estas niñas que informamos, pues de vez en cuando pues se plantean, no tan rápido, pasa un tiempo para decir, bueno, pues mira, quiero salir, ya se organiza y esta mujer llega a un piso que tenemos de trata, ahí tiene un periodo de reflexión, conectamos con Fiscalía y conectamos con un UCLIS, que es el Cuerpo Especializado de la Policía Nacional, y ahí entre todos, esa red bien organizada, bien trabajada y sobre todo muy coordinada para que esta mujer tenga la protección necesaria que necesita para que deje.
Porque una vez que han salido de esta situación, gracias a vuestra ayuda, ¿les ayudáis también a salir de ahí y encontrar trabajo? O incluso a volver a su país si es que es lo que quieren. Porque claro, ¿cuál es el siguiente paso?
Claro, el siguiente paso es el equipo que tenemos, el equipo técnico de APRAN, es una psicóloga, una trabajadora social, y luego está una coordinadora de todos los proyectos. Y ahí entrevistamos a la señora o a la niña, y entonces para que ella se relaje, para que ella vaya ganando confianza, porque para mí siempre recordaré cuando entrevisté a una niña, oye, ¿qué me pides a cambio? Digo, ¿qué te voy a pedir a cambio? Nada, no, yo lo único que te voy a hacer es informar para que si tú quieres, puedes salir de donde estás. Ahora, yo no te voy a forzar a decir, pero tú eres capaz de eso, te aseguramos que vas a poder salir y vas a estar protegida. Entonces, claro, estas mujeres desconfían a veces, pues van allí al centro integral, hablan con la trabajadora social, con la psicóloga, y después de un diagnóstico que hacemos, las derivamos a, bueno, pues esta niña, por ejemplo, no está escolarizada, la escolarizamos. Hablamos con Fiscalía y con Menor y Familia, el Servicio de Menor y Familia de la Comunidad de Madrid, para que sepan que aquí hay una menor que tiene que estar en un servicio especializado, porque a veces en los colegios de la comunidad pues no saben tratar a esta menor y esta menor se escapa, ¿eh? Entonces procuramos coordinarnos con ello para un mayor resultado en el trabajo. Está en nuestro piso, esta niña pues la escolarizamos, esta niña se va normalizando, vamos hablando con la familia, en qué circunstancias ha venido, pero a veces pues la familia ya se sabe, ¿no? A veces pues lo han consentido, entonces es muy difícil coordinar eso. Claro. Pueden ustedes imaginar el trabajo que supone decir, bueno, pues sí, quiero hablar con mi madre, pero mira, me ha dicho esto a mi madre, que yo, ¿qué pasa?, que ya no le mando lo que le tenía que mandar. Entonces estas circunstancias son, es como arreglar este conflicto, por eso la ayuda de todas las profesionales es fuerte. Esta niña se la escolariza, como he dicho, o bueno, dependiendo de sus habilidades, y si no sabe bien el castellano, pues damos que se les da clases con voluntariado que tenemos en la asociación, y estamos atendiendo diariamente la unidad de rescate, que es por lo que la Fundación Horas nos ha premiado, nos premiará, o no sé cuándo ya, y además yo estoy encantada, porque así me hace, esto me anima a seguir,
claro.
Ya tengo una edad, ¿no? Y digo, caramba, lo que he tenido que luchar y ahora, ay, que haya estas niñas, y que ahora ya no sean mujeres, ya sean niñas. Y esto te va animando, ¿no? Este reconocimiento que esta fundación nos ha hecho.
Es muy importante.
Y que las niñas nos animan, porque claro, de ver cómo llegan, a veces nigerianas, con un código de barras, vienen el pubis en el pecho, esto es horrible.
Qué pena.
Como estas niñas vienen, siempre digo lo mismo y me reitero quizá, pero es como un ganado cuando les sellan, esto es tremendo. Pero bueno, luego te va la satisfacción de que cuando la vas viendo, cuando pasa el mes, ya hay una niña que ha venido también embarazada, una niña que solo quería dormir, no quería saber nada, pues ya vas viendo cómo ya empieza a tener interés por hacer algo, empieza a decir, bueno, pues a mí me gustaría asistir, pues se le llevan con voluntariado, salen, van a ver exposiciones. Procuramos que esta niña, y según sus necesidades, pues se vaya insertando en la sociedad, porque es muy difícil, ¿eh? Yo, la mayor satisfacción para mí es cuando ya les veo que ya han pasado ese proceso y son libres, ¿eh? Eso para mí es la mayor satisfacción. Creo que para mí,
que han conseguido salir.
Ah, eso es estupendo. Luego tenemos unos talleres de formación que están en la calle Ballesta. ¿Para qué? Pues porque estamos sensibilizando y para que vean que las mujeres que hay, mujeres que han sido capaces y que han dejado esto, por poco dinero, porque además a lo mejor los prosenetas, no crean ustedes que les dan una cantidad, todo lo que ellas ganan se lo tienen que dar al proxeneta, todo, ¿eh?
Claro.
Allí está, cuando se van, ustedes siempre verán, tanto en Marconi como en Montera, que hay una persona detrás que le está controlando para ver qué servicios han hecho al día. A veces algunas mujeres y algunas niñas tienen que hacer de 10 a 12 servicios y 15 diarios. Es lo que está pasando en España, que es uno de los países pues de mayor incidencia que vienen de destino estas mujeres y niñas. Pues
tremendo.
A mí me parece que esto ahí tiene que desaparecer, es una esclavitud.
Tremendo, tremendo. Fíjate, las 4:18 ahora menos en Canarias. Rocío, vosotros ayudáis cuando el daño ya está hecho, pero yo me pregunto, ¿qué deberían hacer las autoridades para acabar con estas mafias?
Yo creo, hemos avanzado porque se ha hecho un plan en el Ministerio del Interior con el Fiscalía, las ONGs ya por lo menos nos sentimos apoyadas, la Administración ha hecho, el Ministerio de Sanidad ha hecho un plan integral contra la trata también, pero ya esto no se te puede, no solamente tiene que quedar en planes, tiene que quedar en leyes, esto es un delito internacional. Y las leyes ya garantizan a los estados que se cumplan la protección, la formación y sobre todo que estas mujeres logren su libertad y si quieren retornar con un retorno seguro. Porque hay muchas que a mí, claro, los logros son estupendos, pero cuando tú ves que retorna a su país y que vuelve otra vez y vuelve en una situación totalmente horrible, peor que cuando llegó, pues claro, para ti se te hunde la...
Desmoralizante, claro.
Totalmente. Pero luego, claro, ellas, yo no quiero seguir, por favor, ayudarme, porque esto es... Hemos tenido a muchas mujeres, pero ya es mucho más difícil sacar a una mujer ya cuando ha sido doble víctima, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos logrando y lo importante es que aunque solo para mí, aunque solo haya una persona que salga de esa situación, ustedes no saben cómo puede cambiar la situación de una mujer.
Ha merecido la pena, ¿verdad?
Claro.
Con que sea solo una persona.
Ese es el tema.
Y os agradezco muchísimo que esto se pueda visibilizar a través de los medios de comunicación importantísimos.
Bueno.
Porque el cliente, si hay demanda, existe la prostitución.
Claro.
Este tiene que ir, tiene que desaparecer poco a poco y no utilizar a la mujer. Cuando a mí me hablan de reglamentar, me dan escalofríos. Digo, esto es un sello de garantía para los prosenetas. Porque sí, les ponen una calle, no pagan los impuestos, el proxeneta se libera de todo porque ellas las tienen pues totalmente dominadas y diciendo, tú no sabes, a mí siempre me decía una mujer ya de 20 y tantos años, me decía, Si es que yo no sirvo para nada excepto para complacer al hombre, pero por favor, hay muchas más cosas.
Madre mía.
Y claro, cuando ya sacó sus estudios, ahora ha sido azafata del AVE, porque sabía 5 idiomas. Pues oye, ¿cómo que no vas a valer?
Imagínate.
Con 5 idiomas? O sea, está... Ahora mismo estoy...
Sí, estaba completamente sometida, ese era el problema.
Totalmente, porque su autoestima la tenía... Bueno, también muchos sufrimos una autoestima baja en algunos momentos y estás en paros y tal. Pero es que estas mujeres, es decir, tú no sirves nada más que para esto, ¿eh?
Yeah.
Para hacer servicios y complacer al hombre. Y si ese servicio está mal hecho, no te preocupes, que ahora te busco otro que está mejor. Se tolera mejor. Esto es horrible, esto no, yo creo que en pleno siglo XXI, con la libertad que hay, no, la demanda tiene que ir desapareciendo también.
Es increíble. Rocío, el trabajo que estáis haciendo es maravilloso, pero yo me pregunto si el premio que se entrega este jueves día 15, ¿de quién te vas a acordar si lo ganas?
De todas ellas. Ya, yo cuando hablo con ellas digo, mira que nos han dado un premio, un reconocimiento, nos han dado varios, yo ya digo, y esto lo hacen por edad, ¿eh? No creáis que lo hacen por otra cosa, pero lo hacen también por vosotros, me dicen, pero es que Rocío, tú, pero cuando ya ves estas mujeres que ya están trabajando, que se han casado,
claro,
y tal, y te ponen, Rocío, estamos contigo ese día, pues de todas ellas nos voy a acordar, de todas, porque todas ellas están en mi corazón. A mí ahora me dicen, mamá, para mí, digo, que siempre he querido tener muchos hijos, solo he tenido 2, pero para mí son mis hijas adoptivas y eso me...
Tienes muchísimas.
Sí.
De todas ellas.
Genial, pues muchísimas gracias, Rocío Nieto, presidenta de la asociación APRAMP, esa entidad que trabaja en la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida y además candidata a ese premio Women for Change.
Pues estupendo, muchas gracias a vosotros.
Las 4:22 de la mañana, las 3:22 de la mañana en las Islas Canarias, Carmen nos llama y nos dice que está en el puesto de verduras de Mercalicante, entrando el segundo a la derecha. Y aquí tenemos poniendo las calles a tope. Gracias por escucharnos, Carmen. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial. Si ya estás en marcha en carretera, si ya estás currando, nos lo puedes hacer saber en el 950-6006. Y si estás a punto de salir de casa y no sabes qué te vas a poner, pues mira, Gloria nos va a contar la información del tiempo. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Aunque en algunos lugares de España hemos podido disfrutar de un buen día, parece que esto se va acabando. Nubes en la mitad sur peninsular. En el sistema central este de Cataluña, Levante, Melilla y Baleares, atentos porque puede llover y quizás esas gotas vengan también acompañadas de tormentas en muchas zonas. Menos probabilidad de que pase esto tienen en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Tarragona, aunque también son posibles, pero eso sí, de forma más débil. El Cantábrico tendrá un panorama parecido y en las Islas Canarias de más relieve también nubes con posibles lluvias. En Madrid puede llover, pero solamente hasta mediodía, y en Andalucía tormentas localmente fuertes. Las temperaturas van a bajar en toda la península, así que mi consejo pulpo hoy es que chaqueta que abrigue y el paraguas.
Genial, Gloria, muchas gracias.
A vosotros.
Ahora nos toca conocer los titulares de la jornada. Como siempre, la información viene de la mano de Beatriz Calderón. Bea, cuéntanos.
Mariano Rajoy se encuentra ya en Nueva York para presidir este martes el Consejo de Seguridad de la ONU. La sesión de hoy lleva por título Mujeres, Paz y Seguridad, para analizar el papel que las mujeres juegan en conflictos armados. El presidente realiza este viaje con esas perspectivas negativas de Bruselas sobre la mesa. Tras analizar los presupuestos del gobierno, la Comisión Europea ha advertido de que España va a incumplir el objetivo de déficit tanto este como el próximo año. Rajoy responde.
España ha recuperado actividad económica, España está recuperando empleo y todo eso hace que esté aumentando la recaudación y por tanto no podamos y tengamos al alcance cumplir el déficit, ¿no? Probablemente estaban pensando en otras épocas en que nos desviábamos hasta 3 puntos, cuestión que tuve yo que vivir, pero yo estoy muy tranquilo y los españoles también.
El presidente lo tiene claro. Seguimos en clave económica porque España reanuda esta mañana las emisiones de deuda y espera captar a lo largo de esta semana hasta 9.000 millones de euros. Es la primera subasta a la que acudimos después de que Standard & Poor's elevara nuestra nota de calificación. Y hoy seguro que seguimos hablando de los ecos dejados por la fiesta nacional. El tradicional desfile presidido por los Reyes fue todo un éxito de público. Miles de personas asistieron a la celebración del Día Grande en España.
Un día grande, un orgullo, una cosa muy grande, ¿eh?
Una maravilla.
Muy emocionante.
Mi orgullo de ser español, ¿sabes? Sentimiento, la bandera, el rey.
Como me siento española, pues me encanta. Y me encanta ver la bandera española.
Un día para reivindicar los valores que nos unen a todos.
Para mí es un orgullo porque toda mi familia es española y gallega. Sobre todo las tropas, porque son la gente que se prepara para defender este país.
Muy bien.
La gente feliz.
Muy bien, claro que sí, por supuesto. En nuestro país.
La gente lo pasó ayer muy bien, la verdad. Y después, como siempre, pues la posterior recepción en el Palacio Real. Un acto en el que se respiró cierto ambiente preelectoral y que tuvo como protagonista a un hombre. Que no fue el rey.
Ni Pablo Iglesias, porque no
ni
fue, María, ¿no?
Bueno, Pablo Iglesias es que no fue. Ni Mariano Rajoy.
Ni Mariano Rajoy. Entonces, ¿quién fue?
Albert Rivera.
¿Albert Rivera?
Albert Rivera fue el hombre, el más buscado por los fotógrafos, por las cámaras, habló con todo el mundo. Todo el mundo quería hablar con él después. Quien habló con los monarcas y mucho también de esas buenas perspectivas que las encuestas dan a su partido. Esto es lo que decía Rivera en Cuatro a la salida de ese acto.
Los partidos nuevos, en vez de pasar de las instituciones, lo que tenemos que hacer es participar para su reforma, para que nos gusten más, para que la gente se sienta representada, no obviarla.
A la tobita. Eso se, cuando yo era niña se decía ya, eso. Tobita. Una tobita así. La ha dejado.
¿No crees que las chaquetas siempre le quedan muy justas? Albert Rivera.
Es que es un poco hipster. Así.
¿Es hipster?
Yo creo que sí, modernito. Los pantalones, eso, los lleva un poquito cortos.
¿No te has dado cuenta? Pesqueros, como David Summers en los 80.
¿No te has dado cuenta?
No, no,
pues
los pantalones no. No me había fijado en los pantalones, pero vamos, si le veo.
Y la chaqueta muy entallada.
Eso sí, la chaqueta yo sí le veo, bueno, que la va a reventar
Rivera,
un día.
Rivera además tiene planta pulpo. Se refería, claro está, a los presidentes de Navarra, País Vasco y Cataluña, así como a Pablo Iglesias, que también rechazaba la invitación. Sergio Pascual, secretario de Organización de Podemos, justificaba al líder de su partido.
Yo creo que las prioridades de la gente en este momento no son que los políticos se vayan a los salones a beber cócteles o a tomar picnics y pinchitos, sino que más bien estén en la calle resolviendo los problemas de que son muchos y variados.
Y yo que sigo sin entender qué tiene que ver.
Me dan tanta pereza.
Bueno.
Me los creo tampoco.
Pues Pulpo, ya sabes, están los que asisten a los actos institucionales, están los que no, y luego están también los que rechazan esta celebración por razones históricas. Hablamos de los alcaldes de Barcelona y de Cádiz, Ada Colau y Kichi. La primera aseguraba en Twitter lo siguiente: vergüenza de Estado que celebra un genocidio.
Increíble.
Y el regidor gaditano decía: nunca descubrimos un continente, sino que masacramos un continente y sus culturas en nombre de Dios.
En nombre de Dios. Madre mía.
simplificado. Madre Descubrimiento mía. De América simplificado.
Y estos cobran del Estado, ¿no?
Ese es el problema, porque que lo critique alguien que no ostenta ningún cargo público, pero es que son dos alcaldes. Bueno, no dejamos la ciudad condal, no dejamos Barcelona, porque allí miles de personas se manifestaban para celebrar el Día de la Hispanidad y para mostrar su total rechazo a la independencia. No asistió a esta manifestación ningún político, pero al final García Albiol, del PP, sí que acudió y fue el único al que se pudo ver en esta marcha. Caso Asunta, Pulpo, hoy se reanuda ese juicio con la declaración de varios familiares del acusado, Alfonso Basterra, y del director del penal en el que están encerrados los padres de la víctima desde hace más de 2 años. Ya mañana miércoles empezarán a pasar por los juzgados los forenses.
2 años han pasado ya, madre dos mía, años, sí. 2 años.
Y en Oriente Próximo continúa la preocupación ante una tercera intifada. Este lunes una persona era asesinada, 2 resultaban heridas en un nuevo apuñalamiento en Jerusalén. Desde el pasado 1 de octubre han muerto 4 israelíes y 28 palestinos. Turquía confirma que el atentado en Ankara del pasado sábado fue perpetrado por 2 terroristas suicidas y cada vez cobra más fuerza la teoría de que detrás de este ataque estaba el Estado Islámico. El atentado se ha cobrado la vida de al menos 97 personas. Y por último, 15 son las personas que han fallecido en las carreteras españolas durante el puente del Pilar. El día de mayor siniestralidad era el sábado. 6 accidentes en los que murieron 8 personas. Durante estos 3 días se han producido cerca de 5 millones de desplazamientos.
Bueno, pues si vas conduciendo, muchísima precaución, mucha precaución, no te despistes, no cojas el teléfono móvil y sube un poquito la radio. Ponte la COPE, ya sabes, Poniendo las Calles, el programa de la gente que está currando ahora mismo o los que están intentando dormir. Pero bueno, esta canción seguro que va a hacer que muevas un poquito el pie.
Los Vila.
Village People, Can't Stop the Music, todo un número uno que estás escuchando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, en directo a las 4:34 de la mañana, una hora menos, si nos estás escuchando desde las preciosas Islas Canarias. Gracias por hacerlo, donde precisamente ahora en Sevilla, por ejemplo, tenemos 18 grados. Bueno, mientras que en España ayer se celebraba el Día de la Hispanidad, al otro lado del charco, por ejemplo, en Estados Unidos, celebraban el Columbus Day para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Es decir, lo que en España es despreciado por algunos, en América es motivo de celebración. Un día antes, precisamente, se hizo un desfile por todo lo alto en la Quinta Avenida de Nueva York, te lo comentábamos ayer, y queremos hoy profundizar y saber qué detalles desde aquí no se nos pueden escapar. Y para eso, lo que vamos a hacer ahora es llamar a nuestra corresponsal en Nueva York, Carolina Martín. ¿Estás por ahí? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Carolina? Hay que ver que bien lo hemos contado ahora mismito, ¿eh? Mientras unos dicen, te leo, Ada Colau, dice Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, vergüenza de Estado que celebra un genocidio, y el Chiqui, el alcalde de Cádiz, nos regala un pensamiento, algo así como, nunca descubrimos un continente, sino que masacramos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Es una cosa muy fuerte, ¿no? Mientras allí lo estáis celebrando, aquí, fíjate, en nuestra España, ¿cómo hablamos?
Bueno, aquí tenemos de decirte las dos cosas, ¿eh? Hay quien lo celebra mucho y a lo grande, y quien también recuerda, no en negativo, pero sí recuerda que los indígenas también estaban aquí y que es algo que hay que celebrar y que hay que sacar, bueno, pues esas raíces indígenas de los que están poblando ahora mismo Nueva York. Uh-huh. O sea, ¿tenemos un poquito de todo?
Sí.
Eso sí, siempre en positivo.
Hombre, claro, por supuesto, hay que mirarlo todo en positivo.
Hombre, es que claro, aquí es falta de respeto.
Claro. O sea, es que le están diciendo además dos personas que cobran del Estado. O sea, dos personas que están ostentando un cargo público.
Ah, no había oído sus declaraciones. Los estoy escuchando las primeras noticias a través de vosotros.
Pues sí.
Claro. Oye, Carolina, cuéntanos, ¿cómo se vivió allí esa fiesta en la Quinta Avenida?
Pues mira, en la Quinta Avenida la verdad es que cada año congregan a muchísimas personas, a miles de personas, desfilando desde el... Esta vez, este año, fue desde la calle 44 hasta la 72, uh-huh. La Quinta Avenida, ya sabéis, la zona y así como la calle más glamurosa de Manhattan. Y entonces, este año se celebraba la 50ª edición del desfile, recorrió, como os decimos, esa Quinta Avenida y la atravesaron 47 delegaciones, medio centenar de carrozas y 35 grupos de folclore de muchísimos países de América, del Norte, de América del Sur, y no faltó, por supuesto, España, que en esta ocasión iba abriendo el desfile.
¿No lo abre siempre en las otras ocasiones?
No, es una distinción especial que se hace en esta ocasión, según tengo entendido, y además, bueno, pues se había tratado de hacerlo de una manera especial. Hubo un grupo de faralaes donde se estaba interpretando música con flamencos, sevillanas, muy español. Pero era en esta ocasión. Luego también sabéis que hay siempre un invitado de honor. En este caso fue la Miss Universo colombiana Paulina Vega, que despertó muchísimo interés y muchísima atracción entre el público, que coreaba su nombre, pues bueno, como corresponde a una Miss Universo.
¿Y os acompañó el tiempo?
Buenísimo. La verdad que está haciendo un tiempo espectacular, no solo para ayer, que fue un día grande, sino en esta última semana, casi verano, podemos decir.
Qué gozada.
Sí.
¿Y tuviste la suerte de ponerte alguna banderita o hacer algo ahí en el desfile?
Pues no, Carlos, la verdad es que no me...
¿No te bajaste ahí a dar unos gritos y unos saltos?
Mira, no sé bailar sevillana. Bueno,
pero nos han contado que había también gaiteros, había para todo.
Había para todos los gustos, pero cada uno se queda así como un poco... Y yo no sé bailar sevillana, solo la primera, que es la que me conseguí aprender.
Te arrancas por la primera y punto. Claro,
mira la cara a cara, que es la primera.
Pero bueno, oye, que también hay que hacerle a otros ritmos latinos que a mí también me gustan. Y por qué no, pues, un poquito de merengue, que nunca viene mal y que es el que más conozco, es decir, porque no sé de todas las músicas.
Oye, ¿y qué pensaría Donald Trump cuando ve esa cantidad de gente ahí alabando lo hispano?
Bueno, la verdad es que el desfile pasa directamente por delante de la torre.
De su torre, ¿no? Claro.
Y sí. No se le tiró nada.
Sí, sí. Bueno, ten en cuenta que aquí tiene su público, ¿eh? O sea, pese a todo lo que dice, ahí...
No sé, hay gustos para todo.
Sí, sí, sí. O sea, que no, que yo sepa, no cayó nada por allí.
¿Es verdad que se tiñe el pelo?
Ay, esa ha sido una polémica. El hombre que ha habido un par de mítines en las que no solo se lo tiñe, sino también si es suyo o no lo es, ¿eh? O
sea, ¿en serio? Eso no lo había oído yo.
Sí, sí, sí. De hecho, ha sacado varias personas del público. Ha sacado varias personas del público para que le tiren del pelo y que puedan comprobar en persona que es de verdad, que no es una peluca ni nada parecido. O sea, que el pelo de Donald Trump es un...
Es muy raro, es muy raro.
Es un asunto, no voy a decir de Estado, pero por lo menos sí que de interés popular.
Es un poquito pelo de John Travolta, ¿eh? Un poquito...
La campaña, de todos modos, está siendo para enmarcarla, porque si está sacando gente del público para que le tiren el pelo es... Yo, de verdad... Bueno, está bien, está bien.
¿Cómo son los americanos, ¿eh? ¿Cómo son?
¿Tú te imaginas a Mariano Rajoy que alguien le tire de la barba?
Madre mía, madre mía. Ojo, otro que también tiene la barba de un color y el pelo de otro, cuidado.
Eso es muy normal.
Cuidado, bueno.
Bueno, ya sabes que está por aquí, por Nueva York. Ya veré.
Sí, le tenemos ahí. Le tenemos allí, ¿sí?, al presidente. Cuídanoslo.
Sí, señora.
A ver si se va a comprar un iPhone 6, que allí son más baratos que aquí en España, ¿eh?
Hombre, espero que ya 6 Plus.
El Plus, sí, correcto. Además, el
S.
El
S.
Bueno, Carolina, pues nada, que disfrutes de aquel maravilloso país.
Muchísimas gracias, Carlos.
Vale.
Un besazo,
buen
Carolina.
Día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Muchísimas gracias por escucharnos y comenzar el día con nosotros. Yo no controlo mucho de transgénicos, de esos alimentos que ahora encima hay una cierta problemática, con lo cual si en este programa contamos con un crack de los conocimientos, pues vamos a consultarle a Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días.
Buenos días. El tema es peliagudo, ¿eh? Yo creo que aquí opinar es muy complicado, porque la Comunidad Europea efectivamente acaba de rechazar, ha hecho un rechazo formal a los cultivos transgénicos en la Unión Europea bajo la nueva legislación comunitaria. Por otra parte, tenemos países que ya los han prohibido, países, digo, dentro de la Unión Europea.
Sí.
Son nada menos que 11 de los 28, somos ahora, ¿no? Pues 11, Austria, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Alemania y Chipre, ya han comunicado que a la Comisión Europea que han prohibido los transgénicos o los van a prohibir.
O los van a prohibir.
De manera inmediata. En esta situación se encuentra España con una proporción de cultivo transgénico muy importante. Yeah. Desde luego la más importante de Europa. Pero ni siquiera, fíjate, Pulpo, ni siquiera en esto podemos llegar a ponernos de acuerdo. El Ministerio de Agricultura, como se llame ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, amigo del que
tierra
haya,
y mar y aire y
de
todo.
La pesca.
Sí. Mar y montaña.
Que haya quitado pesca. Curiosamente, el Ministerio de Agricultura habla de 132.000 hectáreas cultivadas. Las comunidades autónomas cifran la superficie de cultivo en unas 83.000, o sea, debe ser alguna que no informa, digo yo.
Sí.
Pero en cualquier caso, datos de Greenpeace y datos de organizaciones ecologistas en general opuestas a los transgénicos, afirman que España tiene un cultivo muy importante, el más importante de Europa de transgénicos. Entonces aquí el problema que nos encontramos es que sí, podemos llegar a prohibir los transgénicos, los científicos en general están en desacuerdo, y en general también los agricultores, porque nos vamos a encontrar con una trampa tremenda. Nosotros no lo producimos, pero ¿no los vamos a consumir? Estamos a punto de firmar la Comunidad Europea un acuerdo prácticamente de libre comercio con Estados Unidos.
Yeah.
Hay voces que se oponen, pero en fin, parece que esto es imparable. Datos de Estados Unidos, porque esto sí que ya datos de New York Times. Más del 90% del maíz, la soja y el algodón cultivados en Estados Unidos son modificados genéticamente a través de procesos biotecnológicos. Y, ojo, toda la carne que produce está tratada con clenbuterol y antibióticos prohibidos en Europa. De manera que nosotros, en nuestra legislación, la legislación comunitaria, de obligado cumplimiento, lógicamente, en todos los 28 países que lo forman, prohibimos los tratamientos con antibióticos. Pero no tenemos ningún inconveniente en comprarle la carne a Estados Unidos, que sí la trató con antibióticos. Esto es un... En fin, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa, Pulpo, en definitiva? Pues lo mismo que ocurre, creo yo, con la energía nuclear, que es una patata caliente que cada gobierno intenta basársela. Bueno, ya vendrá otro y ya solucionará esto. Entonces, tenemos ahí unas centrales que se agota su periodo de vida y le damos una segunda oportunidad y una tercera y no sabemos si tal, nos advierte este ministro Soria que tenemos tan inquietante, ojo, que la subida de la luz pues es del 5000%. Bueno, yo creo que en algún momento, no digo ahora que ya tenemos las elecciones a 4 días, pero de pasar a las elecciones yo creo que en este país y en todos hay que empezar a hablar en serio de los temas candentes, de los temas polémicos, de los temas que la gente quiere saber qué pasa con la energía nuclear, qué pasa con los transgénicos y si no vamos a cultivar transgénicos, pero si lo vamos a comprar a un país que sí los produce, pues... Pues aquí estamos jugando, ¿no?
Yo, Miguel Ángel, no controlo de estas cosas, sinceramente, ¿eh? No me quiero marcar aquí el pisto de que controlo de todo, ni muchísimo menos. Pero yo, por ejemplo, ¿el maíz se puede comer?
Yo creo que estamos comiendo todos productos transgénicos continuamente. La cuestión está también en que los etiquetados sean muy claros. Que, bueno, yo creo que se ha avanzado extraordinariamente en cuanto a la trazabilidad. Tú ahora te compras un filete y puedes saber de dónde viene ese filete. Sí. E incluso si escarbas quién era la madre de la vaca fallecida en el acto jurídico, claro, para que tú te la comas.
Y si lo mataron con un cuchillo de Albacete.
Claro. Pero bueno, yo creo que estas cosas son muy importantes. A lo mejor sí que merece la pena que paguemos lo que tengamos que pagar por una ternera de Ávila, pongamos por caso, en comparación con otra de Kentucky, que nos va a salir más barata y que vayamos a ver... si le han dado el whisky ese de Malta que hacen en
Kentucky. Sí, está claro. Pues la verdad que te agradezco que nos alertes de estas cosas, porque si no, fíjate, ¿qué haríamos
sin saberlo? Fíjate, los transgénicos no se ha demostrado que tengan un peligro real para la salud. Ahora, de momento, esto es lo que dicen las organizaciones medioambientales, de momento. Vamos a ver, están surgiendo... Tú sabes, muchas enfermedades, pues el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad al electromagnetismo, en fin, hay cosas que vamos a ver si no nos estamos metiendo en un pozo del que luego no podamos salir. De manera que atención a los transgénicos.
Pues nada, muchas inquietudes y muchas cosas que te vamos a ir contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE con Miguel Ángel Almodóvar. Muchísimas gracias.
Gracias, Pulpo. Un
abrazo. Hasta ahora. Seguimos en directo aquí, en COPE. Las 4:47, Miguel de Valdepeñas de Jaén. Trabajo en el campo y me encanta escuchar esta canción una y otra vez. El trabajo también se me hace más leve. Pulpo, ¿me la puedes poner, por favor? Pues ahí está, Miguel, que la disfrutes. Y nuestro teléfono gratuito, el 950-6006.
Cruzan nubes grises por un cielo turbio y feroz. Esta tarde espesa, acodado en este balcón. Fumo y me consumo enfrente del arco iris club. Caminábamos del calor del verano, empujaba nuestro asombro contra las paredes llenas de grafitis. Caminábamos del fogón del verano, engullía nuestro asombro por obstinarnos en lo imposible. Como tu camino por esta estrecha calle, como tú necesito soles que giren para alumbrarme, que hagan brillar lo bueno que pueda haber en el alma. Sonrío al viento porque en el vuelo el humo del incendio, porque sé que la fe es creer en algún dios aunque no existan, o en existir aunque ese dios a veces no crea en ti, y caminar aunque no brille tu estrella. Como tu camino por esta tierra que pronto será yerma. Leve la brazos que tapan tanta voz, que beben mi tormento, que me arrancan de este sopor.
Grande, muy grande, Manolo García, que suena en Poniendo las Calles en la cadena COPE. A 10 minutos de llegar a las 5 de la mañana, nos queda 1 hora 10 minutos para que Carlos Herrera esté en directo en Herrera en COPE. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir el teléfono, el 950-6006, porque creo que está Facundo ahí. Facundo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo y coequipo.
Buenos días. ¿Qué haces ahora mismo? ¿Dónde estás?
Mira, ahora mismo estoy en el medio del monte, en Galicia, aquí en Orense, repartiendo prensa.
Ajá, ¿y qué temperatura tienes por ahí?
Ahora mismo 7 grados.
Uf, ¿hoy has salido ya de casa con esa temperatura o ha ido bajando?
He salido con esa temperatura de casa, sí.
Madre mía.
Pero qué... a medida que voy avanzando la ruta... Va bajando
un poquito. En Orense suele hacer bueno, de todos modos. Sí, suelen dar temperaturas altas.
Sí.
Sí, dicen que sí, que hace buen tiempo por aquí.
Porque tú, Facundo, ¿de dónde eres?
Uruguayo.
Uruguayo, ¿y cuánto tiempo llevas entre nosotros?
En febrero va a ser 15 años.
Fíjate, se está bien en España, ¿verdad?
Hombre, no se puede quejar uno.
Qué grande, qué grande. ¿Y cuánto tiempo llevas dedicado al reparto de la prensa?
Yo llevo casi 3 años, mi mujer lleva 4.
Ah, muy bien. ¿Y repartís juntos?
No, bueno, estamos en la misma empresa, pero ella tira para un lado de Orense y yo tiro para el otro.
¿Y cómo la repartís? ¿En qué vehículo vais?
Mira, ella va en un coche y yo voy en una furgoneta.
¿Y dónde dejáis la prensa?
Mira, tenemos tantos suscriptores, o sea, casas de particulares y puntos de venta.
¡Qué bueno!
Tantos sean librerías o pueden ser bares, como están las afueras de Orense, sabe, la periferia, tanto puede ser una librería como un bar.
Muy bien, ¿y entre reparto y reparto te da tiempo para tomarte un bocata en algún sitio?
Bueno, más que bocata, tiramos de café.
Uf, pero ¿y luego cómo recuperas el sueño? Porque el café te lo va quitando.
Sí, pero ya estamos tan acostumbrados a Pulpo que la cafeína no nos hace... No nos va
cae redondo.
Jolín.
Jolín. Nos podemos tomar un café y al rato quedamos dormidos tranquilamente.
¿Y a esas horas hay algún sitio donde te pueda servir una racioncita, yo que sé, un magro con tomate, por ejemplo, o unas setas?
No, a estas horas no.
Entonces, ¿qué pasa con la gente que está en ruta? Yo me preocupo por los camioneros y la gente que está haciendo kilómetros y no puede parar a tomarse un pincho caliente.
Hombre, si vas llegando a Orense por la autovía, tienes una gasolinera que son 24 horas, que tienen también cafetería, pero si no, y en Orense sí, en Orense tienes cafetería 24 horas, que puedes comer lo que quieras.
En Orense se come muy bien, ¿eh?
Hombre... Así estamos, redondos.
Tú que eres de los que más, eres más fácil saltarte que darte la vuelta, ¿no?
Sí.
Qué grande. ¿Cuánto pesas? Si puedes decírmelo.
Yo tengo que andar en los 90 y pico, 100 kilos ya.
O sea que...
Eso no me lo puedo creer que sea solo del café.
Yo hace 6, 7 años que llegué aquí a Galicia, a Orense. Me tiré 8 años en Barcelona.
¿Sí?
Unos 5 o 6 años, sí, a ver. Sí, 6, 7 años que estoy en Orense. Y engordé unos 25 kilos.
Madre mía.
Oye, en Barcelona también se come muy bien.
En Barcelona se come, que no
pero...
veas.
Vives mucho más estresado.
Sí, eso también es.
La gran ciudad, claro, es lo
a mí
que
me, a mí me decían, tú estás loco, ¿cómo te vas a ir? Que no sé qué. Y yo dije, mira, yo fui, conocí aquello y no hay punto de comparación.
Ajá. Madre mía. Bueno, pero ¿a que nunca te habían llamado ponedor de calles?
Pues no. Más que de calle, de asfalto.
Ah, sí, ponedor de asfalto, ¿y eso?
Hombre, porque ando en la carretera 6 horas al día, 5.
Bueno, pero es básicamente lo mismo, estás ahí levantando el país.
Eso sí, eso se intenta.
Qué grande. Pues,
como tantos autónomos.
Facundo, te vamos a mandar un diploma que acredita que eres un ponedor de calles para que lo tengas en tu furgo y cuando nos llame tu mujer, se lo daremos también a ella.
Vale, mándale un beso. Yo de aquí le mando un beso a mi mujer, que es también una ponedora de calles, escucha todos los días.
¿Qué tal te llevas con ella?
Muy bien, muy bien.
¿Te cae bien?
Me cae bien.
¿Cuándo es su...
una gallega buena.
¿Cuándo es su cumpleaños?
El 5 de mayo, casi me pongo sin compromiso, ¿eh?
Por eso, era para detectarlo. Vale, pues Facundo, el abrazo te lo estoy mandando, ¿vale?
Pues muchas gracias, buena hora por el programa, ¿vale?
Buena ruta,
hasta luego, buenos días.
Venga, chao.
En 5 minutos las 5, las 4 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si te apetece pedirnos una canción, lo puedes hacer en el 950-6006. Y también estamos en Twitter, @ poniendo calles. John, cuando quieras.
One, I can hardly express my mixed emotions at my...
canción de John Lennon a 3 minutos de llegar a las 5 o las 4 en Canarias. Y todavía no sabemos cómo viene hoy la prensa del día. No sé, porque me da que las celebraciones de la fiesta nacional están muy presentes en las portadas. Beatriz Calderón, ¿cómo viene la prensa?
Así es, los actos son recogidos por todos los periódicos. El ABC destaca una foto de la familia real presidiendo el desfile militar y leemos: toda España celebra España. Los poderes del Estado conmemoran unidos un día de la fiesta nacional marcado por la presencia de miles de ciudadanos en los actos organizados por todo el país. Solo el nacionalismo y el populismo antisistema buscan de nuevo protagonismo y confrontación con su desplante y sus declaraciones insultantes. En El Mundo leemos: fiesta nacional de unidad antes del 20 de diciembre. La ausencia de los tres varones nacionalistas no logró ayer empañar la última fiesta nacional de la legislatura marcada por el ambiente preelectoral. Los desplantes hacia esta festividad han desatado múltiples comentarios, Pulpo, e incluso análisis. Déjame que destaque ese artículo hoy de Jorge Bustos, con tertulio, por cierto, de la cadena COPE.
Te ha gustado mucho, ¿eh?
Que a mí me ha hecho mucha gracia y que titula "Español, perdonadme", y dice lo siguiente: el autoodio español ha devenido en parte de nuestra identidad. Lo antiespañol es parte fundamental de lo español, como lo es el castellano, ¿es verdad? No hay nada más español que el andar echando pestes.
Sí,
criticarnos. De nosotros mismos. En democracia, continúa, la bandera de España solo ha salido a la calle por el deporte o por el terrorismo. Derrotado este, solo nos queda Gasol para legitimar en público una emoción. Y termina: España tiene cosas desesperantes. Esta tierra tiene cosas desesperantes, pero ya es hora de ir poniendo el acento en las demás. Pues
muy
también
bueno,
es verdad.
Muy bueno.
Vamos ahora con El País. Foto también del desfile, pero no de la familia real, sino de los presidentes autonómicos asistentes. Leemos: caras nuevas en el 12 de octubre más electoral. Y terminamos con La Razón. Rajoy y Rivera no coinciden en los corrillos electorales del Palacio Real. El líder de Ciudadanos, que se estrenaba en la recepción, sí habló con Sánchez, pero dejó en el aire los pactos. El diario de Planeta destaca también: del patriotismo de Carmena al genocidio de Colau. Y es que la alcaldesa de Madrid sí que estuvo en los actos.
Bueno, y eso la honra, ¿eh?
Pues sí, hombre, además es que es alcaldesa de Madrid. Los actos se celebran en Madrid capital. Tiene representación institucional.
Bueno, perfecto, pues nada, ¿nos vamos a por un café?
Pues venga.
Venga,
un poco de agua también.
Un poquito de agua y un poquito de café. Pues déjame que voy a hacer la introducción del boleto y seguimos, ¿vale? Exacto.